Revista de Filosofía, un domingo más desde Radio 3 de Radio Nacional de España. Un saludo a todos. Vamos a cerrar con este espacio los tres que dedicábamos al libro de Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos, Biografía Intelectual, un libro del que hemos estado hablando con el propio autor, Virgilio Zapatero, y con uno de los coordinadores de esta revista, Antonio García Santes Mases, que por supuesto vuelven a acompañarnos por tercera semana. Vamos a referirnos hoy a la última parte de su vida, de la vida de Fernando de los Ríos, una etapa que engloba momentos muy relevantes en la historia de España. Vamos a pasar por la Segunda República y el papel de Fernando de los Ríos en su creación, lo que significó la coalición entre socialistas y republicanos, su etapa en los ministerios de Justicia y de Instrucción Pública, los terribles momentos del principio de la Guerra Civil y su papel, todo lo que hizo él en esos momentos en defensa de la República, y por fin la experiencia de la derrota, el exilio y la muerte. Virgilio Zapatero, Antonio García Santes Mases, buenas tardes y bienvenidos.
Buenas tardes, tenemos con nosotros a Virgilio Zapatero, que acaba de publicar una obra, Fernando de los Ríos, Biografía Intelectual. Los oyentes que tienen la amabilidad de acompañarnos en esta revista de filosofía, alumnos o interesados por estos temas, saben que hemos dedicado las dos últimas emisiones a reflexionar sobre Fernando de los Ríos, sobre lo que significó su biografía, la generación del 14, el esfuerzo de europeizar España, el influjo de la Revolución de Octubre, el influjo del laborismo británico, el triunfo del año 24, lo que significa después pues todo el debate dentro del socialismo que dará luz al sentido humanista del socialismo. Gran obra de Fernando de los Ríos. Pero el otro día nos quedábamos ya, Virgilio, pues en el momento en donde pues se va a producir la gran esperanza, es decir, no ya que caiga el régimen de la restauración, sino que cae la monarquía y que se proclama la Segunda República, y en ese momento pues estos hombres de los que habíamos hablado pues tienen un papel muy importante, aparecen una nueva figura como la de don Manuel Azaña, y Fernando de los Ríos pues es uno de los ministros más importantes en aquel momento. La verdad es que ahora que se conmemoran las fechas, se dice, por ejemplo, 25 años desde la muerte de Franco, hay que reconocer, aquellos solo fueron 5 años, solo 5 años, pero en el gobierno no fueron 5 años, porque realmente desde el 14 de abril del 31 hasta noviembre del 33, o sea, es muy poco tiempo realmente, pero sin embargo se hace una enorme cantidad de cosas, se elabora una constitución, y Fernando de los Ríos aparece como ministro en dos grandes ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Instrucción Pública y Educación. ¿Qué hace Fernando de los Ríos en estos dos ministerios?
Viene al gobierno Fernando de los Ríos como padre fundador de la República, porque ahora los norteamericanos suelen hablar de los padres fundadores. Bueno, la República Española tuvo unos padres fundadores con nombres y apellidos, que fue el Comité Revolucionario, entre otros muchos, claro, pero fundamentalmente podríamos simbolizar en el Comité Revolucionario, que después constituirá en el gobierno provisional de la República. Y en él Fernando de los Ríos es una persona, tanto en el Comité Revolucionario como en el gobierno provisional, es un personaje capital. Viene cargado con los proyectos de su generación. En la maleta lleva pensadas, y en la cárcel, que es donde estuvo cuando fracasó la intentona, se pasaron los meses que estuvieron en la cárcel redactando incluso decretos y textos ya legales del futuro gobierno de la República, pues estaban convencidos que llegarían al gobierno. Viene cargado de proyectos de, primero, de la reforma agraria. Este era un compromiso del Partido Socialista para integrarse en el Comité Revolucionario, el compromiso por parte de la derecha republicana de llevar a cabo una reforma agraria. La ley del divorcio, la ley del jurado, la modificación de las leyes procesales que empieza en ese momento. Es tal la actividad casi frenética legislativa de Fernando de los Ríos, que Fernando, que Azaña anota un día por la noche, escribe en su diario: hay que quitar como sea a Fernando Los Ríos del Ministerio de Justicia para que no haga más reformas. Y aprovecha la primera oportunidad que tiene para sacarle del Ministerio de Justicia y le lleva al Ministerio de Instrucción, pero que era precisamente, posiblemente, lo que más le podía ilusionar a un institucionista, terminar dirigiendo la educación de la República. Y en ese momento, el momento cumbre de capital de la biografía de Fernando Los Ríos, porque si habían sido importantes sus reformas en justicia, y olvida una de ellas, que se hace la primera ley en España para permitir el ingreso de las mujeres en determinados cuerpos administrativos de la función pública. Bueno, pues él llega y lo que hace es escuelas. En año y medio, que es lo que estuvo al frente de este Ministerio de Instrucción Pública, se construye en España 10.500 escuelas, que son más escuelas que todas las que había construido la monarquía desde el principio de siglo. Se ponen en marcha las misiones pedagógicas, esa idea maravillosa de Cosío, o encarga a Giner, a Federico García Lorca, que ponga en funcionamiento la barraca, crea la Universidad de Santander, inicia reforma los planes de estudio, crea la Facultad de Psicología, de Pedagogía, reforma los planes de estudio de magisterio, hace una actividad. Los grandes proyectos, los grandes ideales de su generación los intenta plasmar en la Gaceta de Madrid, es su gran momento.
Y ante... tiene que ver con el tema educativo, pero no solo con el tema educativo. El problema religioso, Fernando Los Ríos, porque ese es otro de los momentos donde él tiene aquel gran discurso cuando se discute la Constitución, me parece que es el artículo 26, y donde se produce después la intervención de Azaña, donde Azaña también hace su gran discurso y dice después en las memorias: tuve yo que intervenir para sacar el tema del encendido misticismo a donde lo llevaba Fernando de los Ríos, porque él hace ahí la defensa de que efectivamente los que llegamos aquí, llega el alma erasmista, los que no por no ser religiosos, sino por serlo superlativamente, son los que en este momento hablamos, el alma disidente, mientras que Azaña lo quería llevar más únicamente al tema jurídico, de la enseñanza de las órdenes religiosas, de la doctrina que éstas impartían, de la necesidad de quitarles esa función para que pudiera sostenerse la República. ¿Cómo ves tú el debate entre ellos dos? ¿Tiene eso que ver con el influjo que hablábamos de Unamuno del otro día en Fernando de los Ríos?
Bueno, es uno de los momentos dramáticos de la República, hasta el punto de que alguien ha dicho que la guerra civil empezó el día que se aprobó el artículo 26 de la Constitución. En su articulado primero era el número 24, después terminó siendo el artículo 26. Este es un momento dramático en la vida de nuestro país, porque efectivamente llegan los disidentes, llegan los heterodoxos, aquellos que habían abominado de una España oficialmente católica, apostólica y romana, y querían una España moderna, un Estado aconfesional, más un Estado laico, y en este sentido conectaban con las aspiraciones más progresistas de nuestro país. Pero la Iglesia española era una iglesia terrible en aquel momento. Era la Iglesia personificada por el cardenal Segura, un iluminado dispuesto a crear los más fuertes conflictos con el nuevo Estado que surgía. Y en este sentido había dos posibilidades en aquel momento. O se imponía una actitud de ruptura, donde el Estado definía unilateralmente su posición ante la Iglesia católica y redactaba una constitución laica, o el Estado español, la nueva república, llegaba a un acuerdo, a un compromiso con la república,
con la iglesia.
Fernando Ríos, junto con Niceto Alcalá Zamora, eran partidarios de llegar a algún acuerdo con la iglesia y encontrar un modus vivendi que pasara por el reconocimiento de la personalidad jurídica de la iglesia y arreglar más adelante de alguna forma, encontrar algún arreglo para el tema de la educación. creían que con esto lo que se conseguiría es insertar a los católicos españoles, o al menos una parte de los católicos españoles, en el proyecto republicano. Esta posición era la posición del nuncio de Tedeschini y era la posición también de Vidal Barraquer, el obispo más abierto y más tolerante de aquella iglesia tan fuerte, tan dura. Incluso se llegó a un compromiso y a un acuerdo entre Niceto Alcalá Zamora y Fernando Los Ríos, que era una especie de lo que Fernando Ríos llamó nuestro particular edicto de Nantes, de pacificación del problema religioso. Pero lo que es cierto es que el gobierno no controlaba los grupos parlamentarios, ni los líderes que formaban parte del gobierno estaban dispuestos a imponer una disciplina parlamentaria que hiciera respetar los acuerdos a los que oficiosamente habían llegado con Roma Fernando Los Ríos y Niceto Alcalá Zamora. Y en ese momento es cuando Fernando Ríos hace este discurso, que es un discurso hermosísimo, lleno, como dice Azaña, de misticismo, ciertamente, en el que indirectamente, porque el partido le había prohibido defender el acuerdo con Roma, indirectamente él trata de convencer a los diputados de la izquierda de que adopten posiciones más conciliadoras con la Iglesia. Termina el discurso: reflexionar, reflexionar, reflexionar. Pero bueno, el descontrol de aquella asamblea, porque ya prácticamente era una asamblea, la Corte Constituyente en este punto, la falta de dirección por parte del gobierno, de los grupos parlamentarios, hace que la situación sea insostenible, y es cuando aparece otro de los grandes discursos, que es el discurso de Azaña, que adopta posiciones muy radicales para conseguir una mayoría. Y la posición radical consistía, ni más ni menos, y esa es la solución que propuso, era que se le prohibía la enseñanza religiosa a la Iglesia y se disolvía la Compañía de Jesús. Era una forma de lograr una amplísima mayoría que salvara al gobierno de una crisis gubernamental delicada en ese momento. Lo que es cierto es que salvó el gobierno, pero como decía después Niceto Alcalá Zamora, creó un grave problema. Ese discurso maravilloso de Azaña, yo creo que creó un grave problema a la República. Hubiera sido tal vez, aunque esto es hablar ya de ciencia ficción, una posición de pacto, de acuerdo y de negociación, como representaba Fernando Los Ríos, tal vez hubiera sido una mejor solución, pero eso ya no lo sabemos hoy en día. Por cierto, lo que él defendía en ese discurso, lo que hoy figura en nuestra Constitución española.
Bueno, incluso la posición de Azaña fue interpretada por algunas de las otras órdenes religiosas como también conciliadora, en el sentido que había dejado caer a los jesuitas para salvar a los demás. Pero claro, no sé si eso fue suficiente.
No era suficiente, por el tema delicado era la enseñanza.
Claro.
La enseñanza religiosa.
Claro.
De los religiosos.
Que hay esa frase tremenda, sí, que él dice: los que nos hemos educado en la juventud, en orden, en este tipo de centros, sabemos que por su propio ideario no pueden ser compatibles.
Exacto.
Si quieren ser fieles a ese ideario con los principios que inspiran el Estado, claro, liberal.
Exacto.
Y por tanto, si queremos salvar a la República, hace todo un debate además sobre la libertad de enseñanza,
sí,
en discusión con Gil Robles.
Sí.
Bueno, queríamos decir algo más ya, en los minutos que nos quedan. Llega el momento trágico, decías tú, lo de la guerra. El momento trágico de la guerra civil, de la derrota. Y bueno, ahí vemos este momento tremendo para Fernando de los Ríos, cuando la política no solo que no sea conciliación, no solo no es pedagogía, sino es violencia, es destrucción, es guerra. Ese momento dramático cuando él tiene que defender a la República ante el golpe de Estado del 18 de julio, tiene que defenderla con la pluma, defenderla con la palabra, pero también intentar buscar el apoyo de la venta de armas que le den pues los gobiernos europeos, y se encuentra con ese problema terrible de la no intervención, ¿no?
Sí.
Cuando dejan abandonada la Segunda República, Francia, Inglaterra, frente al apoyo que Italia y Alemania están dando a los franquistas. Yo creo que está muy bien descrito en el libro todo el dramatismo con el que él lo vivió. Su sobrino, Manuel Azcárate, que alguna vez le tuvimos en esta revista de filosofía, siempre lo recordaba, incluso en aquel libro de memorias de derrotas y esperanzas españolas, como un momento terrible para él, porque era el gran humanista visto de pronto teniendo que proceder a comprar armas para la muerte. Incluso cuando habla con este médico Alejandro Otero, que también dice, ¿cómo es posible que tú, que tienes que traer la vida, y yo, que tengo que defender las ideas, nos veamos abocados a esto, ¿no? Sí. Es un momento muy duro, ¿no?, para Fernando de los Ríos.
Posiblemente sea el más duro. Él podía haber optado, como hicieron algunos otros, decir no es esto, no es esto, y haberse adoptado posiciones intermedias entre unos y otros, porque en el fondo él no estaba de acuerdo con algunas de las barbaridades que se hicieron en la zona republicana, como la quema de algunos conventos, etcétera, pero le repugnaba obviamente lo que representaba Franco. Por lo tanto, podía haber dicho no es esto, no es esto, y haberse situado en una posición intermedia, una tierra de nadie, como hicieron otros muchos intelectuales legítimamente, pero lo hicieron. Él hizo honor a sus compromisos. Como padre fundador de la República, él entiende que no puede dejar de asumir sus responsabilidades como dirigente político, como responsable de haber traído a España a la República, y envía un telegrama inmediatamente al gobierno, Álvarez del Bayo, creo recordar, es un ministro de Exteriores, diciéndole, me considero un movilizado, disponga para mí, para lo que usted quiera, comisario de las Alpujarras o cualquier, utiliza esa expresión, o lo que usted estime oportuno, soy un movilizado en defensa de la República. Y se pone al servicio de la República, y la República lo que hace inteligentemente es utilizar su red impresionante de relaciones intelectuales y políticas en Francia, León Bruno, todos los radicales y todos los socialistas, y le envían a hacerse cargo a la embajada sin nombramiento, como usted decía, para comprar armas para la República. Y ese es el momento dramático de una persona liberal, pacifista, que cree profundamente en la democracia, y llega un momento en que llega a la convicción de que tiene que defender la libertad con las armas, comprando armas.
Claro, es un momento tremendo, igual que es tremendo lo que vas contando al final, la experiencia de la derrota, la experiencia del exilio, y sobre todo eso que tú llamas la segunda derrota, que es el momento de la gran esperanza, no de la gran esperanza de lo que había significado la República, sino de la esperanza de decir, bueno, ha caído Hitler, ha caído Mussolini, Franco está apoyado por Hitler y por Mussolini, pues con la caída de los dos dictadores parece que tiene que venir la democracia en España. Fernando de los Ríos se mueve, al igual que Prieto, al igual que otros, incluso pensando en la posibilidad de una monarquía vinculada a don Juan de Borbón, aquel pacto de aquel momento entre Prieto y Gil Robles, y sin embargo, pues eso no se da, y se va a producir el apoyo norteamericano con la Guerra Fría a Franco. Fue un momento muy duro para él, ¿no?, viviendo además en Nueva York, como estaba viviendo, y con toda aquella experiencia, verse en aquel momento que se alejaba esa esperanza definitivamente.
Sí, eran los suyos. Los suyos eran los que habían ganado la guerra frente a las dictaduras y los regímenes totalitarios. Los suyos, de los suyos esperaba el apoyo para reinstaurar la democracia en España. Pero, naturalmente, la geopolítica se impuso. El miedo de Estados Unidos y de los aliados a que una democracia recuperara en España fuera una baza que pudiera jugar Moscú, desestabilizando una hipotética democracia débil en España, hizo que Estados Unidos apostara y los aliados apostaran por Franco. Eso para Fernando Ríos fue definitivo. Fue su liquidación, incluso física. No esperaba tanto.
Es cuando se produce ya enseguida en el año la enfermedad y después la muerte en el año 49. Yo quisiera terminar este tercer programa pues recordando lo que Virgilio Zapatero decía en la presentación que se hizo de su libro hace unos días en Madrid, cuando él decía, hombre, tuvo la derrota de la Guerra Civil, la segunda derrota cuando no se pudo instaurar la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, al menos con una obra como esta, decía Virgilio Zapatero, se trata de evitar una tercera derrota, que es la del olvido, la del desconocimiento, la de la ignorancia de una España democrática que ni siquiera recuerda a sus padres fundadores o a los fundadores del socialismo y la democracia. Creemos que Virgilio Zapatero ha contribuido de una forma muy profunda a recuperar esa memoria, y por eso le agradecemos mucho que nos haya acompañado en estos tres programas de Revista de Filosofía, y recomendamos a nuestros oyentes y a los amigos que siguen Revista de Filosofía la lectura de esta impresionante obra, Fernando de los Ríos, biografía intelectual. Nada más y muchas gracias.
Pues aquí tenemos que cerrar esta pequeña serie que hemos dedicado a Fernando de los Ríos, biografía intelectual de Virgilio Zapatero. Gracias a Zapatero, gracias también a Antonio García Santes Mases y, como no, gracias a vosotros por estar ahí. Volvemos el domingo. Buena semana.